Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que como creyentes en el Señor Jesucristo es necesario estar en comunión con Dios. Tenemos que estar limpios ante la presencia del Todopoderoso, cosa que se veía en el Antiguo Testamento con los sacerdotes del Antiguo Testamento, que pasaban por el lavacro para limpiarse antes de entrar al lugar santo. Nosotros también como sacerdotes de la edad de la iglesia tenemos que hacer uso de la provisión de la confesión para poder entrar a la presencia del Todopoderoso y de su mente. La palabra de Dios es la creadora de todas las cosas. En Él está todo el conocimiento del mundo entero y Él quiere que nosotros tengamos el conocimiento necesario para nuestra vida, y ese conocimiento viene por medio de su palabra, la palabra escrita del Todopoderoso. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar y que sean nosotros todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos pues con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Este es el incremento número 1025. Estamos en Apocalipsis desde el año 2007, qué barbaridad, 10 años en el libro Apocalipsis, ya casi lo vamos a continuar. Pero es que ha habido tanta información como ustedes han visto, porque no es asunto nada más entrar al libro de Apocalipsis, el asunto es de rastrear la información que se encuentra dentro del libro. Pero vemos pues que requiere tiempo, pero vale la pena. Para aquellas personas que han estado con nosotros durante esa trayectoria, pues se dan cuenta de que hay un verdadero crecimiento, un verdadero conocimiento de estas cosas. Primero que todo, el recordatorio. Tenemos que tener el norte. Este es el lugar hacia donde nos dirigimos para la gloria de Cristo. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Eso es Apocalipsis 3:21 y nos da a nosotros esa información necesaria para mantener nuestra marcha espiritual. Bueno, entonces ahora vamos a ver Apocalipsis 21:1. Ahí estamos haciendo el estudio. Continuamos ese estudio entonces con un nuevo cielo y una nueva tierra, y toda esta información, claro está, es nueva y requiere un poquito de repetición para poder anclar estos principios en nuestro corazón, porque lo que hemos estado haciendo es yendo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para explicar lo que se dice aquí. Hay dos cosas que son muy interesantes en el libro de Apocalipsis y se encuentran en el capítulo 20, 21 y 22 y tiene que ver con el nuevo cielo y la nueva tierra. Y eso ha tratado pues en el transcurso del tiempo de la historia, estamos hablando de toda la historia de la iglesia, pues ha causado cierto tipo de discrepancias entre los eruditos que ven la información de una forma y otros la ven de otra forma. Yo lo que estoy haciendo es yendo al Antiguo Testamento para rastrear todos estos versículos bíblicos que tienen que ver con este tema. Recuérdense que el libro de Apocalipsis tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. La información es para los judíos específicamente en el transcurso de la tribulación. A este libro van a venir millones de ellos, y para nosotros, para darnos la información de lo que va a suceder en el futuro. O sea, esto se conoce en la teología como la escatología, los eventos del porvenir. Ahora, en Apocalipsis 21:1 tiene algo que es muy interesante. Nos dice, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Aquí tenemos una descripción espectacular de lo que va a ocurrir en el futuro. Rastreando esta frase entonces, el nuevo cielo y la nueva tierra, nos llegó a estudiar una serie de versículos bíblicos donde aparece esta frase. Y el primer lugar donde encontramos esta frase fue del nuevo cielo y la nueva tierra, fue en Isaías 65:17 y en Isaías 66. Y esto también nos condujo a ver el contexto donde se encontraba la frase, pues para elucidar su uso. Dentro de esto vimos a Isaías 65, del 1 al 16, que es el trasfondo que viene al versículo 17, y después al versículo 65:17, que nos dice, presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una nueva tierra. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Entonces hemos visto de qué está hablando esto. Muchos eruditos dicen que esto está hablando del reino milenario. Y otros dicen que este es la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, lo que hemos hecho pues es ubicarnos para darnos cuenta de que aquí se está hablando de algo que el profeta ve que no es generalizado. Básicamente lo que está haciendo el profeta, como les dije yo en varias ocasiones pasadas, en la profecía, aquí está el profeta viendo el tiempo, ¿verdad? Y él ve picos y montañas. Vamos a ponerlo aquí para que él pueda ver. Él ve picos y montañas, pero no ve el tiempo que transcurre entre uno y el otro. Entonces él ve derecho aquí, ve esta ocasión, esta ocasión, esta ocasión, y él lo que está viendo es todo lo que concierne a Israel. Él no puede ver la iglesia porque está en el valle. ¿Sí me explico? Entonces él está viendo, pero en el punto de vista de él no le permite ver el tiempo, sino simplemente le permite ver los eventos. No le pone tiempo a esa visión que le da el Señor. Y precisamente ese es el problema que trae pues esta discrepancia entre unos eruditos y otros. El asunto es que no, esas discrepancias no alteran violentamente la información que tiene Dios para nosotros, pero sí da un punto de vista diferente. ¿Okay? Entonces, por eso es que, como les digo, hemos estado viendo estos versículos bíblicos del Antiguo Testamento para saber exactamente de qué se trata. Y junto con esto tenemos que ver el contexto histórico. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Israel? Dios siempre tiene Israel, Israel es la pupila de los ojos del Señor, que es la creación que tiene Él para diseminar la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que la cronología de los eventos tiene que ver primero todo con el juicio. El juicio, la salvación del remanente y después una nueva creación. ¿Okay? Entonces aquí vemos que esto ha pasado en el contexto de lo que vimos aquí, hemos visto el descarrile del pueblo de Israel. Cómo Israel se retira a Dios, entra en la idolatría, que es el peor pecado que puede existir, la idolatría, entra en otro tipo de actividades que están todas en contra de Dios. Dios, primero que todo, les da un periodo de gracia, les manda a estos profetas para que les expliquen qué es lo que va a pasar, para que se arrepientan y cambien de manera de pensar y continúen con el Señor, pero no le hacen caso omiso. Entonces, Él va a dictar un juicio jurídico, o sea, Él va a cargarlos a ellos con esto, y los que quedan va a ser el remanente, y después del remanente una nueva creación. Entonces, y ahora, los eventos que tenemos al final del libro de Apocalipsis tienen la misma cronología de eventos. Primero que todo viene la acusación divina, de justicia de Dios, jurídica. Y eso culmina pues con la batalla de Armagedón. Esa acusación jurídica es que el pueblo va a ser fuertemente asediado y van a morir millones de personas, básicamente, con esto que Dios está haciendo. Entonces, viene primero que todo la acusación jurídica, la batalla de Armagedón, y después, segundo, el Señor Jesucristo regresa como el Mesías a la tierra para librar al remanente. Lo hemos estudiado viendo la entrada de nuestro Señor Jesucristo triunfante a pasar al Valle de los Olivos para entrar a rescatar al remanente judío, y después de esto el establecimiento del nuevo reino. Entonces hay un flujo histórico y nos podemos dar cuenta que esto no se trata de un estado eterno futuro, sino del reino milenario. Entonces esta información de que voy a crear el nuevo cielo y la nueva tierra tiene que estar en el contexto apropiado. Y lo vamos a ver en dos cosas, porque también habla de la creación de nuevos cielos y nueva tierra, al finalizar el periodo del milenio. Pero antes de eso, es la misma nomenclatura que utiliza el Señor, ¿para qué? Para dejarles saber que las cosas viejas han pasado, que aquí en la tierra van a hacerse nuevas durante el transcurso del reino de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Entonces, pero tenemos que ver entonces de nuevo todos estos versículos bíblicos que atañen a esta información tan importante. También rastreando la palabra, esta frase, un nuevo cielo y una nueva tierra, nos fuimos a Isaías 65:19 la semana pasada y vimos aquí que dice: me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo, no volverán a oírse en ellas voces de llanto ni gritos de clamor. Entonces, de nuevo, siempre hay una esperanza para Israel. Recuérdense que los pactos incondicionados para Israel se van a cumplir al pie de la letra porque son respaldados por Dios Todopoderoso. Y no tiene que ver nada con el pueblo en sí, con las acciones del pueblo. Él los va a cumplir porque Él es el soberano Señor y los tiene para ellos. Entonces, este versículo lo vimos en contraste con un par de pasajes previos que describían el llanto de Jerusalén porque el pueblo había sido esparcido y estaban como ovejas pues sin pastor debido al juicio divino. Entonces sigue esas tres partes: el juicio, la salvación del remanente y una nueva creación. Y lo vemos tanto en Isaías como en Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 21:4 vimos lo siguiente: y les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces aquí en Apocalipsis vemos el otro lado, que pone el lugar del nuevo cielo y la nueva tierra en el otro lado. Entonces permítanme hacer esta línea de tiempo para que ustedes puedan discernirlo un poquito mejor. Aquí está la línea de tiempo comenzando pues con los gentiles, ¿verdad? Los gentiles, los judíos, la unión hipostática, la iglesia, el rapto de la iglesia, los 7 años de la tribulación, el regreso y el reino milenario. Entonces, aquí se habla de un cielo nuevo, nuevo y una tierra nueva. ¿Okay? Y también aquí, al culminar la revolución Gog y Magog, un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Okay? O sea que tenemos 2 segmentos, pero uno habla de la restauración de la tierra. ¿Okay? Va a ser remodelada la tierra. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que el profeta Isaías, debido a que él está viendo la línea de tiempo de los eventos de Israel a través de los siglos, pero él no nota en esa visión, él no nota el tiempo que transcurre de un evento al otro. Y aparentemente los mezcla. Pero cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ahí empezamos a desmenuzar la información debido a los componentes que tiene esa información. Hay marcadores bíblicos que nos permiten a nosotros discernir a qué tiempo se está refiriendo. ¿Okay? Ahora, generalmente la teología ha puesto estos 2 eventos como uno solo al final, nuevos cielos y nueva tierra, al final del periodo del milenio. ¿Okay? Pero ahora nos damos cuenta de que no, se está refiriendo a 2 periodos singulares diferentes. Entonces, por eso dice, en Apocalipsis 21 es donde vemos, es más específico, Isaías es más generalizado. Okay. Y por eso incluye más cosas, pero Apocalipsis es bien específico y sí nos da los marcadores bíblicos para dejarnos saber que esto es al final del reino milenario. Toda esta información está relacionada entonces a los nuevos cielos y la nueva tierra que vimos en Apocalipsis 21:1, que es lo que estamos estudiando hoy, el versículo 1 de Apocalipsis 21. Y aparentemente hay una justificación aquí para ver ese asunto de la primera parte del capítulo 21 como relacionado al milenio y no a una creación nueva en el futuro. Entonces tenemos que ver los dos, y yo lo que les digo es que el 21 nos deja saber algo específico. Junto con esta información vimos a Isaías 65:20, Isaías 65:25, Isaías 66:22, Isaías 66 del 1 al 3. Porque aquí está la información correspondiente pues al uso de esta palabra y al contexto en el cual esta frase se encontraba, para dejarnos saber a nosotros de qué se está hablando. Entonces, de nuevo, Dios acusa jurídicamente a Israel por su adoración falsa y superficial, y ellos pasan por el ritual de la adoración, pues sin la esencia de la adoración, y, o sea que no eran leales a Dios, simplemente efectuaban rituales superficiales, ritual sin realidad, como quien dice, externamente lo alababan, pero su corazón estaba lejos del Señor. El corazón, tanto del judío como del cristiano, de la iglesia, tiene que ver con lo que uno piensa. ¿Qué información hemos obtenido nosotros para pensar de la manera adecuada? Dios quiere que pensemos con la mente de Cristo. La mente de Cristo es lo máximo que existe y lo más maravilloso, y para nosotros es la manera de pensar que tenemos que tener. Y junto con eso les digo que cuando terminemos esto, vamos a entrar a un estudio que va a desenmascarar por completo, con detalles, pero un estudio muy detallado y muy profundo de lo que es el sistema cósmico y el sistema divino compaginado pues a la edad presente en que estamos viviendo, con los versículos bíblicos que atañen, pero me adelanto, ¿okay? Eso al culminar este libro de Apocalipsis. Entonces, aquí vemos que esa adoración externa, vimos el contexto que se encontraba en Isaías 66, del 4 al 5, e Isaías 66:7. Estas son lecciones que hicimos la semana pasada. Le estoy dando, refrescando la memoria, porque el tema es un poquito, uno se puede confundir si no tiene pues esta ayuda. Aquí podemos observar entonces el tema de los dolores del parto y del parto, que se utilizó para describir el día del Señor, que el día del Señor era uno como el de una mujer con dolores de parto, para dar a luz ¿a qué? Al reino milenario. Entonces, y de aquí pues tenemos la misma imaginería pues en Isaías 66:8-9, que se las pongo en la pantalla. ¿Okay? ¿A quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz a sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. ¿Okay? Entonces, ¿podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Dice el Señor. Fíjense que aquí está hablando abrir la matriz y provocar el parto, esa es la primera operación de cesárea bíblica, ¿okay? Él hace la operación para que salga el hijo de un solo día, y de esa manera lo pone, dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Dios. O sea, está, aquí está, este es un versículo maravilloso también lo que concierne a la distinción que existe entre lo que es el creador y la creación. Muy importante, porque ustedes se van a dar cuenta que en el asunto, solamente hay dos religiones en el mundo, quiero que sepan. ¿Okay? Y eso es lo que después vamos a estudiar. Una de ellas es la cristiandad, la religión de la cristiandad, se le quiere decir de esa manera, y la otra son todas las religiones que existen en el mundo. Todas provienen de la continuidad del ser. Okay. Muy interesante. Y esto habla de que aquí hay una distinción entre el creador y la creación. Okay. Por ejemplo, si tú le dices a una persona, si hay una pintura, hay un pintor. Si hay un edificio, hay un edificador. Si hay una creación, hay un creador. Tú le puedes decir eso a un incrédulo para dejarlo saber que Dios es el que existe. Tiene que ver quién hizo el mundo, ¿verdad? Pero si tienes una persona que es pensante, te puede decir, ¿y quién hizo a Dios? Si hay causa, si estás hablando de causa y efecto, ¿quién hizo a Dios? Y eso es, no es la manera apropiada de decirlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar que Dios está fuera de la creación, Él no está sujeto a ninguna de las leyes de la creación, Él no está sujeto a ninguna de las cosas creadas, porque Él es el creador aparte de ello. Él crea y puede crear lo que le dé la gana, pero Él no está sujeto a eso. La distinción es creación y criatura, no la continuidad del ser, porque todas las religiones, todas sin excepciones, tiene que ver con la naturaleza, la creación del hombre, la creación de Dios, y la de Dios y del hombre. ¿Okay? O sea que todo sale de la tierra, de lo material. Esas son todas las religiones, sin excepción. Entonces solamente hay dos. Y este versículo bíblico lo que hace es que Él es el que dice, Él es el que va a hacer todas las cosas. Él es el que creó. Él no está sujeto, nosotros tenemos que conocerlo a Él. Él no tiene que conocernos porque ya nos conoce. ¿Okay? Entonces, me retiro un poquito del tema, pero es interesante porque aquí en este versículo es uno de los versículos que apunta al creador, creación. Bueno, entonces, aquí está hablando del nacimiento de la nación en el reino milenario. Recuérdense, pasa el transcurso de la tribulación, 7 años tremendos, apocalípticos, como dice la palabra, pues han sido sellos, trompetas y copas que han devastado la faz de la tierra, han muerto casi 5 billones de personas, o sea, una matanza espectacular, quizás más. Y ahora lo que queda es una tierra que está completamente destruida. Entonces Él dice, voy a hacer un nuevo cielo, una nueva tierra. No significa que va a crearlo de nuevo, sino que va a restaurar todo lo que había en la faz de la tierra para gobernar. ¿Okay? Eso es lo que tenemos en Isaías. ¿Okay? Y en Isaías 68 nos dice esto para que nos dirijamos, que el Señor puede hacer todo lo que Él quiera en el momento que Él quiera, con la velocidad que Él quiera, porque Él no está sujeto a ninguna de las leyes. No está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio, no está sujeto, Él no está sujeto como nosotros a la gravedad, para nada. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Sí me explico? Entonces, está hablando del nacimiento de la nación en el reino milenario. Y junto con eso, pues trasfondo de nuevo, viendo todo este asunto, fuimos a Isaías 66, 10 al 20. Y después vimos la culminación, 21, 10 al 21, y después vimos la culminación en Isaías 66, 22, que se las pongo aquí. De paso, no sé si han notado, pero en los versículos bíblicos que les estoy poniendo en la pantalla, a veces utilizo la Nueva Versión Internacional, a veces utilizo la Biblia de las Américas, a veces utilizo la Reina Valera, a veces utilizo la Biblia de Jerusalén, y hoy vamos a tener otro momento en que voy a utilizar otra Biblia, que es la que tienes tú en tu mano, porque para asuntos del Antiguo Testamento, en la Biblia, esta, la Santa Biblia, católica, tiene una traducción excelente en el hebreo. Entonces, yo muchas veces recurro a ella para ver cómo ellos ponen esas palabras, porque el hebreo es fantástico y tienes que ponerlo pues de la manera que tiene que ser. Generalmente dicen lo mismo, pero uno lo dice de una manera más lúcida, más transparente, más bonita. Entonces, veamos la culminación en Isaías 66, 22. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la nueva tierra, que yo haré, así también perpetuarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. ¿Okay? Entonces, en esto culmina esa porción, y después en el versículo 23 nos dice, sucederá que de una luna nueva a otra, de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí. Entonces, aquí vemos que en Isaías está viendo en el corredor del tiempo, está viendo estos eventos, pero no te da la precisa, como quien dice, sino que él los ve todos a la misma vez, y los puede aplicar, mezcla quizás uno con otro, porque hay dos eventos, por ejemplo, que son muy similares y tienen características semejantes, pero no significa que son las mismas, ¿ok? Entonces, por eso en Apocalipsis, pues vemos más dirigida la información, está más detallada. Entonces, todo eso está en un contexto que se relaciona al reino milenario, y eso es lo que les quiero decir. En Apocalipsis 21 se utiliza el nuevo cielo y la nueva tierra como lo hace Isaías 65 y 66, y simplemente es otra forma de mirar al reino milenario. Pero en Isaías se encuentran los dos, el reino milenario y el reino y los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, yo les he enseñado un par de aparentes discrepancias entonces la semana pasada, y Ezequiel dice que va a haber un templo durante el periodo del reino milenario, ¿correcto? Eso es un marcador grandísimo. Y mientras que en Apocalipsis tenemos que en el estado eterno, que se encuentra en el capítulo 21, que no se termina exactamente el lugar, no va a haber un templo en la tierra. Entonces, eso es un marcador muy excelente para que nosotros podamos ver la diferencia. Ahora, la mejor manera de entender esto es viendo otras cosas que suceden en Isaías. De nuevo, todo lo que tienes en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Aquí no hay escapatoria. Dios es preciso en la información. Ahora, a nosotros nos permite descubrirla. Tenemos que indagarla, entrar. Ahora, para comprender esto, nosotros tenemos que hacer un rastreo del Antiguo Testamento. Tenemos que conocer lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vas a sacar la información? Entonces, el profeta del Antiguo Testamento veía hacia el futuro en la línea de tiempo de la historia, como les puse aquí en la pantalla, en el pizarrón, y no podía distinguir entre los lapsos de tiempo, básicamente, y entre los eventos. A él le parecía estarlos viéndolos a la misma vez, sin darse cuenta que a veces, pues, cientos de años separaban un evento del otro. Y eso es lo que podemos ver en Isaías capítulo 61. Entonces, este es un pasaje conocido porque es citado por nuestro Señor Jesucristo cuando leyó este pasaje en la sinagoga de Capernaum. Y en Lucas capítulo 4, 17, vemos lo que él dice. Este es su primer advenimiento a la faz de la tierra, está enfrente de los judíos, vino a los judíos primero que todos a ofrecerles reino. ¿Qué reino? El reino de Dios. El reino de Dios, él vino a ofrecerles el reino de Dios, pero lo tenía que aceptar. Ahora, en la omnisciencia de Dios, él sabía que lo iban a rechazar. Pero la oferta tenía que ser verídica, porque él no se puede meter con el libre albedrío de las personas. ¿Okay? O sea, tenía que ser la oferta verídica para ellos. Y entonces, la lectura de ese día hubiera cubierto, pues, en el capítulo 4, 17 al 21, es la de Isaías 61, 3. Miren lo que nos dice. Y le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Siempre ha estado sobre el Señor, siempre ha estado en el Señor, es más. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Recuérdense que la palabra pobre se utiliza doble en la Biblia, para los pobres, porque es un algo que se entiende perfectamente bien. Aquí en este país no se ven mucho los pobres. Aquí un pobre es una persona que tiene un carro viejo, una televisión vieja, un apartamento en un lugar de la ciudad que posiblemente no es tan bueno, pero tiene aire acondicionado, ¿verdad? Es un pobre, ese es un pobre en los Estados Unidos. Un pobre en otros países está a chancleta, en el piso, vive en una casita que no tiene piso, ¿ok? Y come frijolitos porque no le alcanza, ¿ok? Correcto, pero nosotros entendemos lo que es un pobre, ¿verdad? Nosotros entendemos perfectamente lo que es un pobre, y habla de pobre, físicamente pobre y pobre espiritual. No tiene la palabra de Dios, está en bancarrota, no conoce a Dios, no tiene esperanza, no tiene vida eterna, no tiene nada. Y dice: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Los cautivos son, ¿qué entienden ustedes como cautivo? Está encarcelado, aprisionado en un lugar guardado, ¿verdad? ¿Ok? Y claro, estos son los cautivos, que se puede interpretar de esa manera, pero también está hablando de los cautivos al sistema cósmico de Satanás. No pueden salir de ahí. Y dar vista a los ciegos, no pueden ver la luz, están en el sistema cósmico. ¿Se dan cuenta la doble relación que tiene? Es muy importante. A poner en libertad a los oprimidos. El sistema cósmico te oprime, te da lo que tú crees que es bueno para ti, pero en realidad eso es lo que te hace, te tira abajo. Y a pregonar el año del favor del Señor. ¿Cuál es el año del favor del Señor? Cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Entonces, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué es lo que le está diciendo él a ellos con eso?
Que él es Cristo.
Él es el Mesías, Él es el Cristo. Yo soy el Mesías, aquí estoy. ¿Okay? Entonces, nuestro Señor está citando el libro de Isaías 61, 1 y 2. El día predicho por Isaías 1, 2 se está cumpliendo en presencia de ellos en estos momentos. Entonces, Él les estaba enseñando ciertas cosas que Él iba a cumplir en su primer advenimiento. Y su papel era de proveer redención. Su papel era espiritual, no había venido a reinar primero y a sufrir después. Él sabía que eso iba a suceder de esa manera, ¿por qué? Porque él sabía que iba a ser llevado a la cruz, sino para sufrir primero y reinar después. O sea que todo el empuje del sermón del sufrimiento es un tema mayor en Isaías, desde Isaías 40 en adelante hasta por lo menos el capítulo 59. Entonces, porque Dios ama a su creación y el hombre tiene un lugar súper privilegiado en el plan de Dios. El hombre está hecho a la imagen del Todopoderoso, tanto en cuerpo como en alma. ¿Okay? O sea que tenemos algo que es enorme y que lo vamos a ver. En Isaías 53 nos deja saber que Él es el que vino para sufrir por nuestras iniquidades y por nuestros pecados. Entonces, ahora nuestro Señor para en medio del segundo versículo de Isaías 61 para enseñar que la profecía de los versículos en Él son cumplidas en su primer advenimiento. Está el Mesías enfrente de ellos. Pero en la segunda venida es cuando el resto del pasaje mesiánico es cumplido. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el mismo versículo, se dan cuenta que Isaías está viendo, no solamente en el momento que viene Cristo, sino posteriormente, qué es lo que sucede en la segunda parte. Cuando Él es rechazado, es llevado a la cruz, ¿qué hace nuestro Señor? Comienza la edad del misterio, cosa que no se conocía en el Antiguo Testamento. Ningún profeta sabía acerca de esta edad del misterio, que es la edad de la iglesia. Ellos podían ver adelante nada más. Entonces, el resto del pasaje mesiánico es cumplido. El día de la venganza se refiere al periodo de la tribulación futura. Entonces, el resto de la información se encuentra en Isaías 61, 3, 4. Y a confortar a los dolientes de Sion. Fíjense que ya cambió de un lado a otro. Ahora los dolientes de Sion, ¿quiénes son? ¿En dónde se está ubicando esta información? Los dolientes de Sion. Aquí vio el primer evento, ¿verdad? Y aquí está el otro evento. Primer evento, segundo evento. ¿Perdón? Los que están pasando por la tribulación. A los dolientes, ¿ok? Entonces, aquí vemos los dolientes de Sion. El Sion es otra manera de decir Jerusalén, Israel. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. El desaliento que ellos tenían era tremendo, porque resulta que el mundo entero odia a Israel, especialmente los países que lo rodean, que son los musulmanes. Ellos, aquí no va a haber ningún pacto que valga la pena, paz no va a haber, guerras y rumores de guerra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier pacto que se haga no sirve, va a ser quebrantado. ¿Okay? O sea, que eso va a continuar. Pero aquí le está diciendo, en vez de espíritu de desaliento, que es lo que hace Satanás para destruirlos, él le da espíritu de aliento. Serán llamados robles de justicia, porque el Señor los va a plantar, plantío del Señor para mostrar su gloria. Está hablando del milenio. Ahora está plantando judío el lugar que le corresponde. Y reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros del antaño y repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Aquí vemos el nuevo cielo y la nueva tierra. Esta es la nueva tierra, está hablando de Jaeres, la tierra de Israel y todo lo demás, todo, porque Israel es bendición para todos los países del mundo. Entonces, esto habla de la restauración en el reino milenario. Recuérdense que Él vino primero para ofrecerles el reino, pero esa oferta fue rechazada, y fue rechazada por la influencia del Sanedrín. Fue rechazada por la influencia de los judíos religiosos. No de todo el pueblo judío, señoras y señores. Esa es la carta grande que utiliza la Iglesia Católica para perseguir al judío. No, el judío no rechazó al Señor. ¿Okay? Hay muchísimos judíos, muchísimos, miles de judíos que creyeron en el Señor Jesucristo. Pero el grupito político, ese grupito del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, toda esa gente estaba en contra porque no les interesaba, pues. Entonces, de manera que Isaías 65 y 66 no utilizan el nuevo cielo y la nueva tierra tan técnicamente como lo hace Apocalipsis 21. ¿Okay? Debido a esto, debido a esta visión que él recibe, que solamente ve los eventos épicos, pues. Lo que vemos es que Isaías está recogiendo elementos de los dos, del reino milenario y del futuro nuevo cielo y la nueva tierra unidos en su descripción. Pero los dos se presentan con la misma frase, el nuevo cielo y nueva tierra. ¿Okay? Entonces el reino milenario va a ser muy parecido al estado eterno, porque está reinando Dios en la faz de la tierra. Y esa es la primera fase, el reino milenario es la primera fase, y al final del mismo tiene viene el gran trono blanco, y después la recreación del nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Okay? De nuevo, utilizando las mismas palabras que tenemos para darnos la información del milenio. Entonces, veamos otro par de pasajes que son utilizados para referirse a la idea de que lo que ocurre en el reino milenario es una restauración y no una nueva creación, como la vemos en el versículo 21 de Apocalipsis. Ahí está la diferencia. El Apocalipsis sí te lo está diciendo claramente. Esto es lo que va a suceder. Pero ahora veamos a Salmos 102, 25. Aquí están todos los versículos, pues, de nuevo, que nos hablan de estos eventos. Salmos 102, 25 al 26. Dice lo siguiente. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como vestidura se desgastan, como vestido los mudarás y serán cambiados. ¿Se dan cuenta? En la segunda parte, en el versículo 25, dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Aquí está la diferencia, creador-creación. ¿Eh? Recuérdense que el creador no está sujeto a ninguna de las leyes que él ha establecido. ¿Está sujeto Dios a la ley de la gravedad? Para nada. Nosotros somos cuerpos creados atómicamente con una estructura celular que no puede pasar esa pared, porque esa pared tiene la estructura celular, los átomos están más pegados y el cuerpo de nosotros no nos permite pasar por ahí. ¿Puede pasar Jesucristo por ahí? Pues sin ningún problema. No está sujeto, eso es lo que les estoy diciendo. O sea que cuando ustedes estén hablando del Evangelio, tienen que hacer la distinción y marcarla muy claramente. Hay un creador y una creación. Aquí no hay la continuidad del ser. Okay, ese es el sistema del paganismo que ha creado 185 religiones. Okay. Entonces, este pasaje es utilizado para dejarnos saber que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, pero esto no habla de la renovación, sino de una creación completamente nueva. Entonces, el otro pasaje que he citado muchas veces es 2 de Pedro 3:13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Okay. Muy interesante este versículo. Después describe cómo la tierra y los cielos presentes van a ser totalmente quemados y destruidos antes de que venga una nueva creación. Entonces, cuando nos habla de eso, si son totalmente quemados y destruidos, ya sabes que hay una nueva creación, porque están destruidos por completo. Okay. Pero lo que ocurre después de este cataclismo histórico de la tribulación es que la tierra no está totalmente destruida, está muy desbaratada, pero no está destruida. ¿Okay? Hay otros eruditos, pues, tales como Arnold Frutenbaum. Yo conozco a este señor, es un señor judío que habla el inglés, pero con acento israelí, acento judío. Es un tipo brillante, bueno, ha escrito libros de este grueso, se los recomiendo, están en inglés. Arnold Frutenbaum. Y hace estudios profundísimos. Una de las cosas que tú me preguntas a mí es que ¿dónde está la información? ¿De dónde viene? Pues eso es uno de los lugares. Arnold Frutenbaum. Que toma la posición entonces que estos nuevos cielos y nueva tierra en realidad sí se refieren a la restauración de lo presente, y eso se debe a que cuando comienza el milenio la tierra ha sido devastada y dañada por los eventos cataclísmicos del cataclismo mundial durante el periodo de la tribulación. O sea que requiere una restauración para que gobierne en paz el Señor. Por eso 2 de Pedro 3 está hablando de una restauración del planeta para que pueda ser habitado de nuevo en el periodo del reino milenario después de la tribulación. Entonces tenemos, ahí ya estamos viendo por un lado esa luz que se va impartiendo, pues, en los lugares donde pertenece esa frase. Una frase puede ser utilizada de muchas maneras, lo mismo que un verbo, depende del contexto. ¿Okay? Entonces tenemos que entender de qué todo va a ser todo nuevo. Nosotros como seres humanos podemos decir eso, pero el hombre que le dice a la mujer, no te preocupes, mi amor, que esto pasó mal, pero que en adelante todo va a ser nuevo. Aquí vamos adelante. Ya se hicieron los errores que teníamos que hacer, ahora vamos a hacer cosas nuevas, buenas, nuevas. Básicamente es lo que está diciendo. ¿Okay? Pero no es que sea la remoción de las tierras y del cielo y de la tierra, sino que va a mejorar todo de una forma decisiva. Entonces, otro pasaje clave para entender este asunto es el de los romanos, de Romanos 8, 19 al 22. Debido a que aquí nos deja saber que la misma creación está bajo juicio debido a la rebeldía del hombre en contra de Dios desde el jardín del Edén. Entonces, aquí vemos a Romanos 8, 19, 22. Romanos 8, 19, 22. Dice, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Aquí les puse la Reina Valera porque es la que más pegada está. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, al vacío, ¿ok? Porque la persecución del hombre, fíjense, todo lo que el hombre persigue sin Dios es vacío, es vanidad, es tontería, no te lleva a ningún lado. Te quita un poco de tiempo pues persiguiendo lo que estás persiguiendo, pero en realidad no hay nada. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que aquí el primero es Dios. Y todas las cosas que haces es porque Dios te las permite hacer, pero no para conseguir algo extraordinario, sino para bendecirte. ¿Me explico? Él te va a bendecir por medio de sus instrucciones. Entonces nosotros no nos podemos desesperar, sino poner los ojos en Cristo y servirlo al Señor. Para eso nos llamó, para eso no, para servirlo. Estamos aquí para servirlo. ¿Okay? Hay un dicho muy lindo en México que es, mande usted. ¿Okay? Mande usted es un dicho maravilloso. En Sudamérica dicen, a sus órdenes. ¿Okay? Pero es lo mismo, o sea, estamos aquí para servir, estamos aquí para servir a nuestro Creador. Lo que pasa es que eso se demora mucho tiempo en llegar a nuestra mente, para saber, ¿sabes qué? Estoy aquí para servirlo, Él me creó para servirlo a Él. Sírvelo a Él y tú verás lo que pasa, pero sírvelo con amor, o sea, sírvelo porque lo amas, porque sabes que Él es el Señor, tu Creador, tu Señor, que te ama, que te ha dado lo mejor, ¿okay? Y te vas a dar cuenta de lo grandioso que es el Señor. Entonces, después dice, porque la creación ha sido sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. De que aún la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí está hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y porque sabemos que toda la creación gime a una y aún sufre dolores de parto hasta la hora. Dolores de parto hasta la hora. ¿Te das cuenta? Hasta el día del Señor, cuando venga el Señor, está hablando del reino milenario. ¿Ok? Aquí te lo está diciendo. Esto ocurre entonces en la segunda venida. Porque la maldición es parcialmente echada hacia atrás durante el periodo del reino milenario. El león se echará con la oveja, etcétera. Estamos hablando de que va a haber paz mundial. Pregunta, ¿cuándo va a existir la paz mundial? En el milenio nada más. Y mientras tanto, ¿qué tienes que tener? Vas a tener guerras y rumores de guerra. Y si hay guerras y rumores de guerra, ¿qué tienes que hacer? Estar armado hasta los dientes. Tienes que tener la mejor, o sea, lo más avanzado, lo más tecnológicamente fuerte en lo que tiene que ver con la guerra, con la bélica, pues. Tienes que estar con los mejores, lo máximo. ¿Por qué? Las guerras van a haber, la envidia va a existir, el odio, la arrogancia, siempre van a estar ahí. ¿Okay? La arrogancia, y la arrogancia trae consigo ¿qué? La envidia. ¿Ustedes cuántos países envidian a los Estados Unidos? Y por eso lo quieren destruir de adentro, a través de sistemas mentales para echar abajo a la nación. Lo que ha hecho las Naciones Unidas con nuestras escuelas es destruir a nuestros hijos. Eso hay que cambiarlo. Cuando terminemos esto, vamos a entrar a ver lo que es ese sistema cósmico y cómo opera, pero con lujo detalles para que ustedes salgan con la información más exquisita para enfrentarse a esa situación y hablar a la gente del Evangelio de la manera que ellos lo pueden entender hoy en día, porque nosotros tenemos que dar el Evangelio como la persona lo puede entender, ¿okay? Entonces, esto que está hablando aquí, entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es la segunda venida, porque la maldición es parcialmente echada atrás. La tierra es restaurada a un nivel casi perfecto durante el reino milenario. Y les digo casi perfecto, porque las personas que entran al reino milenario en su carne tienen la naturaleza pecaminosa. Y los que nacen tienen naturaleza pecaminosa. Entonces, casi perfecto, porque la ley que va a imperar es esta ley mosaica, quizás con algunos cambios menores, pero es la ley que va a imperar, la ley perfecta de Dios. ¿Okay? Y, claro está, lo que va a existir es que Dios no va a permitir que el sistema cósmico con sus mentiras, y ese pseudo luz que tiene, entre a perturbar la mente de las personas. ¿Okay? Porque psicológicamente, con estos empujes religiosos y los empujes psicológicos y los empujes sociales y la filosofía, se ha llevado al mundo entero. ¿Cuántos son los cristianos que están creciendo y están recibiendo la información divina? Muy pocos, muy pocos. Son los ganadores los que los están haciendo. Son las personas que retienen la información de la palabra de Dios. Entonces, de paso, si el hombre es importante, imagínense el hombre maduro lo importante que es. Y no digo hombre, me refiero al hombre y a la mujer. La mujer salió del hombre, de paso, ¿ok? La mujer hecha del hombre. Por eso, pues, generalmente se dice del hombre. Entonces, eso se debe, pues, a que la naturaleza pecaminosa, entonces, todavía está vigente durante ese periodo, pero Satanás ha sido encadenado. Entonces, de eso habla Romanos 8, 21 y 22. Pero no está hablando del nuevo cielo y la nueva tierra, del desarme de lo antiguo para poner lo nuevo. O sea, ya se fue la tierra, se pulverizó la tierra, se quemó la tierra, se quemaron los elementos y creó nuevos cielos y nueva tierra. ¿Okay? No está hablando de eso, está hablando de la restauración, comenzando con Israel, pero el mundo entero recibe un nuevo empuje. Aunque hay personas pues, que tratan de hacer esto que encaje con un solo evento. Hay teólogos que tratan de hacer que esto es un solo evento y que tiene que ver con el fin. Entonces, esta frase que vemos aquí y que se encuentra en Hechos 30:21, que se los pongo inmediatamente en la pantalla, es algo muy interesante. Ahorita se los voy a explicar. A él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Quién es él? A él. A él tenía que ser recibido en los cielos, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿A quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo ha estado a la diestra del Padre, ¿verdad? Está esperando hasta que ponga a su enemigo prestado a sus pies. Él regresa para entrar, para iniciar su reino, el reino de Dios, ¿verdad? A él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces está hablando de una restauración, ¿ok? De las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Te está señalando a los pasajes que les he mencionado para darnos a ver que este nuevo cielo y nueva tierra no tiene que ver con una nueva creación, sino viene con la restauración de todo el planeta, comenzando con Israel, de que es la sede central del gobierno mundial. Entonces, esta frase, la restauración de todas las cosas, aquí les puse la Reina Valera, es apocatatasis, que es un hapax legomena. Hapax quiere decir que ocurre una sola vez, esta palabra. No ocurre sino una sola vez. Y aquí estamos viendo que se habla de la restauración y nos deja saber que la tierra va a pasar por una restauración después del periodo caótico de la tribulación y antes del inicio del reino milenario. O sea que cuando él comienza eso se va a arreglar perfectamente bien. O sea que está hablando del periodo del reino y no del periodo después del reino mesiánico. Hay dos periodos. El periodo del reino y el periodo después del reino mesiánico. ¿Okay? Tenemos que tener eso en mente y ahí nos dirigimos pues en la próxima clase. ¿Okay? Y culminamos este con Hechos 3:21. Les vamos a culminar. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan maravillosas para nosotros, que nos dejan saber y nos dejan discernir tu palabra de una manera lúcida, Señor, para podernos ubicar en lo que concierne a los eventos del porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.